La deportiva, la audición de lunes. Darwin, adelante.
¡Hola, la vida! ¡Sí, la vida! ¡Sí, está hecho para mí! La audición deportiva que conduce quien les habla, y ya les doy la bienvenida a la otra audición deportiva que nos acompaña. Ya pienso de aquí, está co-conducida por Ricky Leiva y el hijo de Carlitos Muñoz, a quien yo le digo que no. ¡Ricky! ¡Y el canciller! ¡Guasca en la cara!
¡Por favor, no!
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está?
¡Guasca en la cara!
¡Guasca en la cara!
No es nada malo, además, señor. Es algo de rock and roll. Lo que pasa es que no entienden el rock and roll, viejo. Y entonces también le vamos a dar la bienvenida al programa de Lionel que se llama La Bielsaderita. ¿Cómo está, Lionel? ¿Cómo está en su Bielsaderita?
Está bien, me gusta.
No, a subirse a la Bielsaderita.
No, le iba a decir, no es un elemento para subirse, sino para meterse adentro.
Correcto, a meterse adentro de la Bielsaderita, señor. No hay mucho lugar y ya no tampoco hay mucho... mucha demanda de lugar, así que está bien. En esa,
puede llegar a ser cómodo.
No, hay un lugar que quedó vacío de Nandes, ¿no? Se va a ver no. ¿Quién lo ocupa?
No es solo un lugar eso, es no. Toda una zona, todo un trillo, hay pasto quemado que todavía no...
no creció.
Exactamente, que no creció, todo eso, se va armando la Bielsaderita y nadie se sube, y nos vamos a tener lo que van afuera, ¿verdad? Afuera bueno. Nandes, que básicamente... no puede haber ninguna razón futbolística para esto. Mire que admiro, nunca fui fanático de Hyperventilaitan, yo.
No, por supuesto.
No necesito decirle, no. Le reconozco algunos, digamos, valores, algunas virtudes que pasan fundamentalmente por su intensidad y por su exagerado desparramo de energía en la cancha, ¿verdad? De exagerado, alocado y randómico desparramo de energía
sí,
en la cancha.
Sí, pero adobado de muchísima convicción.
Exacto, bueno, correcto. Entonces, justamente, para el fútbol que hace Bielsa,
sí, sí.
Para el fútbol que hace Bielsa, que es un fútbol de hiperventilado, porque al final... Todo ese mundo aparente de alta complejidad táctica deportiva desemboca en la elección de los jugadores por el GPS.
Claro, a ver cuánto corren.
Sí.
Bueno, porque aparte, él en un momento en una conferencia, ahora haciendo memoria, él dice, nunca alguien que corra juega mal.
Exacto.
¿Se acuerda? Lo dice.
Correcto, ahí está, por eso. Mira, entonces, ya, ¿pero
se puede
hace?
Jugar mal... que algo el comentario era como
no
si puede jugar
bien,
mal,
si
claro.
No jugar bien,
ahí está, pero nunca,
no juega mal.
Nunca juega mal alguien. Exacto. Que corre mucho.
Correcto.
Esa es su visión.
Eso es en donde desemboca, o sea, es como toda una fuentes de aguas de diferentes lugares y diferentes consistencias y una cruza de moléculas especiales y todo que termina en una letrina. ¿Qué es eso, básicamente?
En un gran estuario de aguas servidas.
Claro, toda una complejidad que termina en poner que corra más al final, porque vamos a necesitar a los que más corran. Y para Hyperventilaitan, no les tengo que decir que era una ficha clave en ese sentido. Pero lo deja fuera porque es purga, señor.
Sí, sí, sí.
Purga, claramente. No hay otra posibilidad, otra lectura de esto.
Hay dos quiebres de Nandes en relación con él. En una es contra Brasil, después de la victoria contra Brasil. Él es expulsado y en la noche en Las Vegas... hay un cruce duro adelante de todo el grupo entre Nandes y Bielsa. Y después hay una sensación
de que apoya a Suárez.
Después del 5-1 de Estados Unidos contra Uruguay, de que Bielsa entendió que Nandes le estaba haciendo mal al grupo internamente. Por algunos...
por cuestionarlo, sí, lógico.
Claro,
está haciendo más daño que él mismo.
Exactamente.
Yo soy tóxico, pero se pone tóxico conmigo, dos tóxicos, no puede haber. Entonces, bueno, vamos a tener que elegir uno y me voy a elegir a mí. Me voy a citar a mí, Naitan. Y vos estás afuera, Hyperventilaitan. Entonces, claro, es claramente la purga y no tiene otra manera de leerse. En otro sentido, además... digamos que
afirma o le agrega peso a esta narrativa, ¿no? Se sostiene en este concepto de la secta que tiene él y que es defendida por los youtubers deportivos del exterior. El periodista deportivo más importante después de Wissan, que es el gallego de YouTube, es el más importante. Después de Wissan, el más importante, señor. No vende tanto.
¿Qué entendí dónde carajo salió?
No es de entender.
Es tremendamente popular.
Si no lo sentís, no lo entendés.
Por eso me tiraron la de 3 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés.
Como Ibai.
Tampoco me interesa.
Y viene para acá y no lo consume nadie allá en España, pero acá sí es un éxito.
Es un portento.
Por eso es espectacular y es un fenómeno que no se puede despreciar. Pero entonces hay que entender que la narrativa de la secta en general, no solo de él, que igual es cada vez menos vehemente en su defensa de Bielsa.
Me parece que vio por dónde viene.
Trata de hablar de otra cosa, de reaccionar
a videojuegos. Se termina en un mes y medio esto.
Y además es indefendible. Es un espanto. Pero bueno, hay
igual quedan soldados, Darwin. Quedan soldados, quedan apóstoles.
Sí, quedan, pero pocos. Y por eso la bielsaderita sobra espacio. Yeah. Pero bueno, el canal se sigue llamando la cultura de Bielsa. De alguna forma hay que sostener eso. Pero los integrantes más fervorosos de la secta del gurú tienen al maligno que destruyó la obra del chamán, es verdad, que fue Suárez. Y entonces todo lo que se vincula al maligno, porque la narrativa es que quemó todo. Todo es culpa.
Estaba
precioso el vestuario. Y en realidad, lo que sabe cualquiera que haya pasado a menos de un kilómetro y medio de un jugador de la selección, es que eso ya estaba todo prendido fuego. Correcto, pero es que eso se lo dicen a gente que... Se lo dicen a las limpiadoras de hotel. Le dicen, vos no lo aguanto más, hijo. Lo sabe pero todo el mundo.
Desde los mejores momentos de Uruguay, igual.
Sí, claro.
Argentina, Brasil.
Cualquier persona que se acerque mínimamente, digamos, cuida coches, todo tipo de gente que te lavan el semáforo y le dicen, vos, maestro, gracias, no, gracias a vos. Sabés que no aguanto más al hijo de mierda, Se lo dicen a todos, señor. Y eso, digamos, las azafatas, hay azafatas que saben eso. Pasta o pollo. Sacame a Bielsa, por favor. Sacame a viejo de mierda.
Dame lo que quieras.
No quiero ir a jugar a la selección. ¡No quiero ir! Bueno, eso que te lo dicen a todos, que ya estaba todo prendido fuego ahí. La narrativa de la secta es que vino Suárez, vino el maligno y generó un incendio donde todo estaba perfecto, ¿verdad? Y ahora entonces lo que hay que hacer, ahora que se está recomponiendo, mentira, no se está recomponiendo nada, ahora que están reestructurando y rehaciendo todo ese vestuario que estaba lindillo, ¿vale? Bueno, hay que sacar a todos los que respondan al maligno.
Hermoso, porque a 20 días del Mundial la convivencia queda preciosa, sacando a uno de los líderes más importantes que tenía el grupo dentro, ¿no?
Y finalmente lo que hizo Suárez es el punto más a favor de Bielsa. O sea, no hay nadie que le haya generado un respaldo tan potente a la narrativa de Bielsa y al trabajo de Bielsa, porque ya hay un chivo expiatorio. O sea, y generó eso, lo que consiguen los cracks, pero al revés, el efecto exactamente opuesto al que buscaba. Pensó que le iba a terminar de eyectar y lo atornilló. No es que los jugadores ellos no le hayan dicho todo lo que pasaban cerca, ¿no? No es que cualquier barbero de confianza que les hace los cortes de alto mantenimiento lo escuché 10 veces por corte eso, pero bueno, el problema es ese, que lo prendió a fuego Suárez, algo que ya estaba completamente prendido a fuego, ¿verdad? Y con su actitud y torrajada incendiaria completamente desubicada y extemporáneo, rehizo, digamos que reabrió las puertas de ese vestuario incendiado y volvió a prender fuego desde las cenizas a ese equipo que ya estaba cremado. Ese espectacular.
Incendió cenizas, correcto.
Y lo transformó en un espectáculo para toda la familia. Bueno, y entonces, básicamente es el motor de esta reestructuración, que también es de mentira. Y Nández está pagando por eso. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pagar por eso. que es la segunda vez además que queda fuera de un mundial de manera insólita. Ya había quedado fuera del pasado porque estaba cancelado.
Claro, había tenido un problema.
O sea, no lo llevaron a Qatar porque por supuesta violencia doméstica, imagínese, en Qatar. No, tenían un problema bárbaro los qataríes con eso. Era un gran impedimento, no le iban a dejar entrar, no le iban a dar la visa. Insólito, se comió eso, termina de purgar y por eso y ahora se come otra purga más. Está destinado
es como Varela pero al revés.
Sí, está bien.
Claro, exacto.
Claro, que no va a ser las eliminatorias y va
todo el proceso y después no va.
Exacto, porque aparte en este caso, si alguien quiere hasta tomar algunas estadísticas muy básicas.
Ah, no, pensé que era tomar la de Naitan. Yo no puedo, yo tengo mucho miedo de colapsar, ¿verdad? Si tomo la de Naitan, la que toma Naitan.
Jugó 13-18 partidos eliminatorias, jugó 22-33 en la era Bielsa. O sea, Bielsa lo considera un jugador importante en el plantel.
Sí, pero no sí. La narrativa, ya le estoy diciendo. Claro, o sea, se impone la narrativa. Eso es lo fundamental.
Es momento de la narrativa.
Es momento de narrativa, señor. Cualquiera que sepa algo de gurús, sabe que lo primero que hay que armar es eso. Hay que armar el caldo. Y bueno, y entonces Naitan no está. Otra cosa, señor.
La lista no se sabe.
No se sabe.
La única que nos queda.
Van llegando los jugadores.
La nuestra y la de Irán. Que tampoco se sabe, pero eso es por razones de seguridad.
Le voy a contar una estupidez, pero que dice mucho de cómo estamos parados ahora para laburar, para conseguir los números y los jugadores. Tenemos que averiguar si los jugadores que vienen con pasaje de AUF o se los pagan ellos. Entonces, si se los paga la AUF, si el pasaje lo emite la AUF, inferimos que es para que entrenen en el Complejo Uruguay Celeste, claro. Y ante eso son jugadores seleccionados.
Exacto.
Así más o menos está
es
la
espectacular.
Cosa.
Entonces,
promueve el periodismo de investigación.
Tienen que coimear a las agencias de viaje. Están todo el tiempo coimeando a las agencias de viaje que...
Qué divino.
Por suerte se dejan coimear porque son agencias de viaje.
No hace daño.
No, para nada. Y bueno, entonces...
Mirá, acá Mati me pasa una cosa, está buena porque dice, cuando Bielsa le dijo a Naitan Nández, ¿le puedo comentar que la actuación de Nández con Colombia enfrentando a Luis Díaz es el mejor rendimiento individual que vi de un jugador de Uruguay en este periodo? Fue soberbio.
Bueno, ¿está? Sí, afuera. Igual no vamos a jugar contra
sí,
Luis
funciona.
Díaz. Claro, y no vamos a jugar contra Luis Díaz.
No, nada, dificilísimo.
Porque esto es un proyecto de poder político, no tiene nada que ver con el deporte. No sé qué viene a joder acá con los rendimientos deportivos y todo eso, que no viene al caso, señor. Hay que sacar la fruta podrida. Y Naitan, como bueno, ya todos lo vimos arriba del skate, y tiene la fruta podrida, amigos. Bueno, ¿qué otra cosa? Eso con respecto a la selección. Con respecto a los grandes, bueno, están haciendo su dominio habitual del intermedio, que es el momento de ellos.
Sí,
el campeonato sin presión, el campeonato que nadie está mirando. Cuando nadie los mira, los grandes no paran de ganar, señor. Es espectacular.
Quedan dos fechas por delante del intermedio, después se para el mundial y retoma por todo lo alto con las últimas tres fechas.
Ah, el intermedio se corta.
El intermedio. ¿Qué te pensás? ¿Que se va a perder esa oportunidad del intermedio? De tener un intermedio en el intermedio. Hay un intermedio para salir a tomar algo y bueno, y consumir lo que haya que consumir, y después entramos al segundo acto del intermedio.
Impresionante.
Es maravilloso. La obra, ¿cómo se llama? El intermedio. ¿Tiene intermedio? ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Cómo se va a llamar? El Ronaldo se va a homenajear a sí mismo, el intermedio. Y entonces, en ese sentido, los retira quedando también. Está por quedar determinado el triangular final de la Liga Uruguaya de Básquetbol.
Sí, sí.
El triangular final del triangular de dos equipos. Uh-huh. Están definiendo van 1-1 Aguada y Nacional. Hoy juegan Aguada Nacional. Juegan Aguada Nacional. No vi el segundo partido, que Nacional lo pasó por arriba a Aguada. No lo vi en la cancha de Aguada. Hoy vuelven a jugar en la cancha Nacional sin gente.
En el Gran Parquecito.
Sí, el Gran Parquecito, el pequeño Gran Parquecito Central, señor, que es en la cancha de Nacional. El que le dicen el polideportivo, pero no solo le dicen el polideportivo, están todas las líneas marcadas de las 7 deportes que se pueden practicar ahí adentro. No, es increíble. Los niveles de amateurismo que maneja el básquet uruguayo es espectacular. La cancha esa es indignante, esté llena o esté vacía. Es espectacular.
Vacía también es indignante.
Indignante, porque resalta más la cantidad de líneas que tiene ahí dentro. Es una cosa espeluznante el polideportivo. Y bueno, y después está... Peñarol, que está jugando con Defensor Sporting, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, y está aprovechando también toda esa supremacía que tiene la cancha vacía. Es impresionante, es temible. Es la aplanadora del estadio sin gente, así le dicen a ese equipo. Es impresionante. Si viene una pandemia...
Ah, tenor el campeón.
Sale campeón de la Champions League, de las Américas y de la NBA. De todo. No pierde, señor. Le ganó por 50 puntos en la cancha vacía a Defensor de Sporting. Debería haber un botón de eliminación. Ya está, perdí por 50 puntos. El segundo partido igual, Defensor se recuperó, perdió por 20.
Ah, bien.
O sea, hay un finalista que es Peñarol, está esperando por
el segundo. No, tiene que ganar otro más, tiene que ganar otro más.
Bueno, está.
No respeta.
Lo que pasa es que Sporting pagó mucho el precio de jugar sin público. Bueno, está acostumbrado a jugar sin público en las tribunas.
Pero en el segundo partido hay un hecho.
Se entendió. En el segundo partido hay un hecho insólito.
Además, que es un cabezazo de Soto al jugador de Peñarol, que puede anotar un triple, ¿no?
Al brasilero, sí.
Anota Soto un triple brasilero, sale corriendo con él y Soto le pega un cabezazo.
Sí, exactamente.
Volviendo a su cancha,
atrás,
expulsado. Caminando
para atrás, espectacular. Maravilloso, señor.
Increíble.
Un acto casi circense. Sí. Me parece que es para verlo una y otra vez y mostrárselo a los niños como manera de reconocer la coordinación que tiene.
Claro,
¿verdad?
Utilizando músculos que solo se desarrollan si uno está mucho en silla con rueditas.
Correcto, es muy difícil ir para atrás y pegar un cabezazo. Muy difícil. Lo hacen los elegidos físicamente y bueno, lo hizo. También hay que decir que en algún punto estaba acompañando a Víctor Ruud, que están tratando de ausentarse, básicamente.
Claro.
O sea, la idea es perder por World Cover.
Hoy 20-15
ya que no va la gente, no vamos a ir nosotros tampoco, los jugadores. Bueno, ¿verdad? Los
Nacional Aguada juega en el cuarto punto y de noche.
Sí, exactamente. Y bueno, ganó el primero, pues, bien.
No, el tercero, está bien.
Ganó el primero como de Aguada, el segundo lo ganó Nacional. Hoy capaz que lo veo y les digo quién
va a ganar. Muy bien.
Siempre pienso que va a ganar a Aguada, pero ahora hicieron un cambio ahí medio raro. Y ya también pensaba el año pasado que iba a ganar a Aguada y lo ganó a Aguada. Uh-huh. Este año tiene mejor equipo Aguada.
Claro, pero además tiene mejor equipo. Vamos hacia el escenario del el final del Ante la Arena, ¿verdad?
Yo, para mí, vamos a tener esa final en donde se cierra el básquetbol uruguayo por 10 años. Esa final donde la Arena se desploma. ¿Verdad? Vamos a ver desplomarse la Arena. Va a ser un espectáculo. Nos vamos a olvidar del Mundial.
Esto va a suceder en pleno Mundial.
Sí, es las primeras dos finales son una de local y otra de visitante, creo que sin gente, los dos equipos, porque, no, la primera es en el Ante la Arena, mire, es graciosísimo, es espectacular, sí. La primera final es en el Ante la Arena, pero después está alquilado. Entonces, la segunda final, escuche bien esto, la segunda final hace de local el que salió más abajo, o sea, si fuera Peñarol y Aguado, Peñarol y allá, da lo mismo, es local el que terminó 2 o terminó 6.
O sea, que cualquiera que no
se porque se cuenta la primera, que es en el Ante la Arena, que no está alquilado, se cuenta como que la jugaron de ese local, ¿entiendes? Entonces después el 1 de la serie tiene un partido en el Ante la Arena que no jugaba hasta ese momento, no jugaba nunca, y el segundo partido de visitante. Entonces el partido lo jugaba de visitante porque sacó el 1.
Premio.
Claro, ¿no te parece suficiente ventaja haber salido 1? Entonces recién el tercer partido va a jugar de local.
No, pero eso que dice no es cierto.
Sí, ¿cómo no?
Información.
A veces para torear al básquet folk usted inventa cosas que lo dañan.
Estoy dando información a la que no le agregué nada porque no tengo nada gracioso para agregar.
Es imposible.
No me considero capaz. Claro, no me considero capaz de mejorar esos niveles humorísticos. Uno tiene que tener un poquito de humildad. Es tremendo.
Bueno, algunos volvieron a la selección con Facu Torres.
Sí, ya está fuera de mundial.
Le avisaron por qué.
De esos tres partidos viene un parate también.
Hay un parate.
Hay una ventana para tirarse. Exacto, hay una ventana para tirarse, una ventana FIBA para tirarse y reventarse la cabeza. Y después recién vendría la demolición delante de la arena.
Uruguay va a jugar en Ante la Arena ante la demolición.
Antes de la demolición, correcto.
Es el pre-partido de despedida.
Mucha gente indignada.
Hay que ir a despedir a la Ante la Arena.
Mucha gente indignada porque los precios de Uruguay parece que son desorbitantes completamente. Eso, pero uno tiene que entender que el
es
último espectáculo
claro, de la histórico.
Arena. Señor, es un partido homenaje a la Antel Arena. Van a jugar un tiempo de cada lado.
Qué locura. Hacen pelota en comedia, que es larguísimo. Además, cuando termina ya no te acordás ni que estaba jugando. Bueno, no vamos, Darwin, no vamos.
Ah, no me diga.
Sí, no vamos.
Pero puedo hablar de Wembanyama, señor.
¿Cómo anda?
Tienen que ver a Wembanyama.
Ya ganó de vuelta San Antonio, ¿no?
No, hizo 33 puntos, 8 rebotes, 3 tapones, 5 asistencias. Es impresionante, señor. Es una cosa maravillosa. Estamos todos enamorados de ese alien, ese extraterrestre.
¿Cuánto es que mide el francés?
2.23, mire, señor. 2.23.
Tiene motricidad con eso. Pensás que uno conoce gente de 1.85 que pierde
la motricidad. No solo tiene motricidad, sino que...
La mete de todos lados. Sí, tiene a todos los... no sé si todos, pero un 75% de los íconos del básquetbol de la historia de la NBA adentro. O sea, está Shaquille O'Neal en su juego, está Will Chamberlain, Bill Russell en defensa, era como ellos macaco, pero está Karim Abdul-Jabbar también en su juego, y su figura esbelta y extrañamente coordinada y estética para el tamaño que tiene. Karim Abdul-Jabbar era como gigante en su época, digamos, ¿no? Y está Curry. O sea, tiene cosas de Curry. En la final 1 metió, en la final de conferencia 1 metió un triple.
Vi los highlights y vi ese triple que tiró increíble.
Bueno.
Porque era un triple que tiró sobrado cuando no se va ganando por 22.
No, y que lo puede tirar Curry y sí, cuatro jugadores más. Y él, que mide 2.23, ¿verdad? Y faltaba menos de un minuto. Y lo tiró de 9 metros y pico, apenas centímetros adelante de uno igual que metió Curry en esa misma cancha que es icónico. Bueno, ayer... En la cuarta final, cuando termina el primer tiempo, le dan la pelota atrás de la mitad de la cancha, se estaba terminando el primer tiempo, la pica dos veces y tira un tiro de la mitad de la cancha, un tiro, no un buenazo, un tiro, con la mecánica, todo, ¿sí? Y todos pensamos, la va a meter, y lo metió. ¿Por qué? Porque somos unos genios y vemos el futuro, y sabemos, la va a meter, y alguien la va a meter, seca, entró la pelota.
Perfecto.
Y es espectacular. No, es increíble.
Pero va para campeón ese equipo, no tengo ni idea, por eso pregunto.
No, está difícil,
va a estar. Claro, está jugando contra el campeón. Y lo tienen ahí.
La final anticipada.
Estando ahora van a Oklahoma, ¿no?
No, lo que está. La NBA tendría que hacerlo llegar a la final, porque sería un alien bajando en Nueva York. O sea, no puede ser mejor eso.
Pues Nueva York está 3-0.
Sí, Nueva York va a pasar. O sea, la NBA lo que tendría que hacer es mostrar a su nueva figura. Contra Nueva York, no hay mejor amplificador que Nueva York.
Y va
a perder.
Es
una batalla entre la figura más alta y quizá una de las más bajas de la NBA, porque es Zapotonto del otro lado.
Qué foto esa, antes de empezar el partido.
Bueno, vio que tiene una cosa de Space Jam, lo anticipó esto, y hay un meme muy lindo que es uno de los aliens. ¿Se acuerda que Space Jam era la de Jordan? Sí. Era con unos aliens gigantescos de dibujito animado. Jugaban contra los Looney Tunes. Bueno, hay una foto muy linda, no una foto, una captura de pantalla, digamos, una parte congelada, que es un alien gigante al lado del el cerdito. El cerdito que juega con Vincha, que es igual a Alex Caruso, que es un blanco que juega con Vincha. O sea, se lleva la misma más o menos diferencia de estatura, Wembanyama y Alex Caruso, y que lo defendió. Y hay un fotograma del cerdito defendiendo a un alien gigante.
Está bien.
Caruso y Wembanyama. Como todo en la realidad, hay la parodia lo anticipa, ¿sí? La parodia es el mejor Nostradamus, el mejor vidente. Bueno, la comedia es el mejor vidente.
A mirar la
de la realidad, que se ha ido completamente de mambo, ¿no? O sea, que está completamente fuera de los registros de la realidad. Ya lo dijimos, porque se rompió el verosímil. Mira, que se rompe el verosímil, cualquier
la actualidad de noticias lo rompió.
Persona
la
que lo sabe.
Vamos, chao.
No toquen nada.